Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Es posible que hayas escuchado estos versículos en el libro de Proverbios antes, pero ¿te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente significan, además de lo que solo se entiende de pasada? Me refiero a Proverbios capítulo 9, versículo 10, que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Termino de citar. ¡Qué interesante! ¿Por qué supones que este versículo combina temor con conocimiento? ¿Cómo están ligados estos dos? Buena pregunta, ¿no crees? Y definitivamente algo para tomar nota y aprender. Ahora nota el contraste en este versículo también en Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 27, que dice: el temor del Señor aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. Termino de citar. Esto no quiere decir que todos los que temen al Señor van a vivir muchísimos años, pero sí aplica en ciertas situaciones. Lo importante es que el temor del Señor es algo que hay que procurar, buscar, entender, aplicar, pero de seguro dice que los años de los impíos serán acortados. Este contraste también es importante de notar. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué debemos entender? ¿Y cuáles son estos beneficios implícitos que vienen con el temor del Señor? Preguntas muy interesantes que debemos procurar entender y contestar. Bienvenidos al programa entonces, y veamos esta enseñanza tan importante en la palabra de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Soy Nena Arias. Estaba hablando con una persona cercana a mí sobre la condición de nuestra nación y del mundo en la actualidad, que debería ser motivo de gran preocupación para aquellos que están prestando atención. Ahora, con las comunicaciones tan rápidas que tenemos, nos enteramos qué está sucediendo en muchas partes del mundo. Y todo esto se acumula en nuestra mente, y debemos entender los tiempos que vivimos para saber qué es lo que toca. Y esto es especialmente importante para todos los creyentes en Cristo. Dirás tú, bueno, ¿cómo es eso? ¿Y por qué aplica a nosotros nada más? Porque somos un grupo de personas en el mundo que Dios está dependiendo de nosotros para que se cumplan muchas cosas. Claro que no se atan las manos de Dios si nosotros no entendemos, pero está contando con nosotros. Y en esta conversación estábamos comparando la condición del mundo, como se describe en los tiempos pasados, cuando vino un juicio severo de parte de Dios sobre el mundo. ¿Cómo es el caso del diluvio global que está registrado en Génesis capítulo 6, versículo 9 al capítulo 9 hasta el versículo 17? Te invito a que lo leas y trata de comparar eso que sucedió con los tiempos en que vivimos y de la manera que Dios describe a esa generación antediluviana. Vas a reconocer muchas cosas en nuestros tiempos. La descripción de la raza humana es similar a la condición y el comportamiento de la raza humana ahora, excepto que lo vemos a pasos agigantados. Y considera cómo Dios trató con esas personas. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios. No tenían respeto al orden que Dios había establecido en la humanidad. No le ponían atención. Se habían declarado prácticamente autónomos de Dios, creyendo que eso es posible sin represalia. No había temor de Dios. Luego, en nuestra conversación mencionamos el incidente de la Torre de Babel. Cómo la gente ya no quería ser identificada ni estar bajo el gobierno de Dios, mostrando también que querían ser independientes y hacerse un nombre para sí mismos que no implicara el orden de Dios. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy, porque demasiadas personas y gobiernos en el mundo piensan que pueden ser autónomos apartándose de Dios. Sencillamente decir, bueno, yo no creo en Dios. Que eso los va a poner en una categoría donde Dios ya no trata con ellos. Ignoran de que Dios es el creador del universo. Hacen caso omiso de que Dios es el Señor de toda la creación. Y que nadie a quien Dios ha dado vida puede vivirla completamente apartados de Dios. Y vemos cómo Dios trató con esa generación de la Torre de Babel, que puedes leer en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. No había temor de Dios entonces tampoco. Y ya vemos lo que Dios hizo con ellos. No se quedó Dios con las manos cruzadas. Esta gente creía que podían decidir por sí mismos lo que iba a ser su futuro, lo que iba a ser su vida, y que no necesitaban a Dios. Son actitudes que vemos en nuestros tiempos también. En nuestra conversación también mencionamos la destrucción de Sodoma y de Gomorra, que está registrada en Génesis capítulo 19, del versículo 1 al 25. ¿Y cuán esclavizados estaban a todo tipo de depravación sexual? Y cuando Dios ni siquiera pudo encontrar 10 personas justas entre esas ciudades populosas, no tuvo otra alternativa y dijo, basta. Y fueron totalmente destruidos. Llovió fuego y azufre del cielo y fueron consumidas esas ciudades. Entonces, vemos que tampoco había temor de Dios en ese entonces. Hoy en día, la gente está fuera de control, afirmando cada disparate, diciendo que hay docenas y hasta cientos de géneros sexuales, cuando Dios claramente ha dicho que solo hay dos. Y la ciencia está de acuerdo con Dios. Semejante necedad estamos viendo en nuestros tiempos. Mentiras, engaños, desviaciones, solo porque la gente no tiene temor a Dios y quiere desviarse a como se les antoje sin que nadie les diga nada. Todo tipo de depravación sexual está siendo socialmente aceptado cada vez más y más. Nada más porque a alguien se le antoja decir, bueno, hoy soy mujer, habiendo nacido hombre biológico. Y es una charlatanería y un montón de mentiras que estamos viendo que la gente celebra. Nada menos hace poco, en el día que se celebra a la mujer a nivel internacional, la primera dama de esta nación tuvo el descaro de públicamente honrar a un hombre biológico de la Argentina que se dice ser mujer. Y sencillamente porque ha sufrido tanto en su jornada de querer decir esta mentira de él mismo, Este fue el hombre que se dice ser mujer, que fue honrado públicamente por la primera dama de esta nación. Hazme favor. Qué tremendo descaro, qué tremenda cachetada hacia Dios y el orden que Él ha establecido. Y creen que ya con eso, declararse en contra de lo que es realidad y verdad, que ya con eso se eximen. La gente piensa que se puede burlar del orden creado, establecido por Dios, y que Dios no va a intervenir de ninguna manera. No hay tampoco temor de Dios en nuestros tiempos. ¿Qué podemos decir sobre el asesinato y la matanza despiadada de los no nacidos por millones, que se justifica aniquilarlos por un supuesto derecho, entre comillas, que se dice que tienen las mujeres de matar a sus hijos no nacidos? Hoy tampoco hay temor de Dios. ¿Cómo se atreven estas personas? No me vengas con las excusas que utilizan. Somos muy pobres y no podemos mantener a un hijo. Está bien, puede ser que sea la realidad, pero no tienes por qué matar a ese hijo. Entrégalo en adopción. Hay muchas familias y parejas que están ansiosos de tener hijos porque ellos mismos no pueden procrearlos, o hay algunos que sí tienen hijos, pero también quieren ofrecer hogar a estos niños que son rechazados. No hay excusa para matar a esos niños, pero no hay temor de Dios. Estados Unidos y todo el mundo en la actualidad tienen todos los síntomas y comportamientos que causaron que Dios destruyera a la gente en el pasado con esta cantidad de pecaminosidad en los casos que ya mencionamos. La gente antes del diluvio, la generación rebelde y contumaz de la Torre de Babel, y también los habitantes de Sodoma y de Gomorra, donde Dios dijo, basta, no hay ni siquiera 10 personas justas en toda esta población. No puedo menos que destruirlos. A pesar de que Abraham, el amigo de Dios, estaba intercediendo por ellos, pero ni así Dios pudo salvarlos porque había tanto pecado en ese lugar. Y yo te pregunto, ¿cómo va a tratar Dios con nosotros hoy si no nos volvemos de nuestros malos caminos? ¿Seremos la excepción? Yo creo que no. De Dios nadie se burla. Ahora ves la importancia de aprender y aplicar el temor del Señor en nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Porque ahora, el hecho de que estamos vivos, todavía tenemos un poco de tiempo. Pero ¿cuánto más tiempo? ¿Qué estará esperando Dios? ¿Y qué va a hacer con nosotros cuando estamos igual de pecaminosos como toda esa gente del pasado que fue destruida? El término temor del Señor asusta a mucha gente porque piensan que es lo mismo que solo tenerle miedo a Dios. Y ahí se detienen. Pero entendamos algo, que solo el pecado debe hacernos temer a Dios, y con justa razón. Cuando hay pecado en nuestra vida, más vale que le temamos a Dios y el juicio que tiene que traer sobre nosotros. Pero una vez que se elimina el pecado junto con la culpabilidad que produce, y gracias sean dadas a Dios que ha hecho la provisión para que nos podamos liberar del pecado, entonces, habiendo eliminado el pecado, solo nos queda un asombro saludable y un profundo respeto por Dios que nace en el amor. Nos brota un amor muy especial por Dios al ver cómo nos ha perdonado los pecados, nos transforma de adentro hacia afuera. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no temer volver a ofenderlo? Al deshacernos del pecado, Hemos eliminado la amenaza que podría acusarnos negativamente ante Dios. Porque Dios es santo y quiere que seamos santos también para tener una relación con Él. Y que no te asuste esa palabra santo, sencillamente es sepárate del pecado, nos separamos del pecado. Y esto es lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Termino de citar. Claro está que la única forma en que Dios puede justificarse, enviar a alguien al infierno, es a causa del pecado de esa persona. Eso es lo que condena a alguien y que tenga que ser enviado al infierno. En la Biblia, la palabra traducida como temor puede significar varias cosas, y pongamos atención para que sepamos cómo diferenciar una cosa de otra. El temor puede referirse al terror que uno siente en una situación amenazante o aterradora. Y esto es un temor natural para la preservación que se da para alertarnos para que podamos protegernos. En una situación aterradora, podemos sentir una amenaza tan fuerte que o corremos o nos defendemos o nos escondemos o nos encerramos en algún lado para ser protegidos. Nos queremos preservar del daño que nos amenaza. El temor puede significar respeto en la forma en que un siervo teme a su amo o le sirve fielmente. O en el temor que siente un hijo obediente hacia la autoridad de su padre amoroso, a quien no quiere desobedecer. Esta es una relación saludable. El padre ama al hijo y el hijo ama al padre y quiere respetarlo. Quiere respetar la autoridad de su padre amoroso y no quiere ofenderlo. El temor también puede denotar la reverencia o el asombro que se siente ante una persona o cuando está uno en presencia de la grandeza, que por supuesto se aplica a Dios. No hay nadie más grande que Dios. Entonces, al enfrentarnos o a estar en su presencia, experimentamos esa magnitud de asombro. Y el temor del Señor es una combinación de estos tres. Y ya expliqué, el miedo que siente la gente ante Dios es porque no sabe si sus pecados han sido perdonados o no. Y allí es donde tienen que comenzar a arreglar cuentas con Dios. Y a través de Jesucristo, Dios nos da el perdón de los pecados cuando verdaderamente y honestamente y sinceramente nos arrepentimos de esos pecados. En el contexto de este versículo que estamos citando de Mateo capítulo 10, versículo 28, los apóstoles recibieron una advertencia específica de parte de Jesús acerca de la persecución y el odio que les sobrevendría. Una vez que Él partía de la tierra, lo que se iba a venir sobre ellos. Ese odio vendría cuando proclamaran la verdad acerca de Cristo. Los que iban a representarlo recibirían persecución por parte de los líderes religiosos, judíos y autoridades gentiles. Así como quienes se resistían a la verdad y a los cambios del reino de Dios traído por Jesús, porque les estaba revelando su falsedad y que solo tenían mera religiosidad y que era falso que amaban a Dios, puesto que no querían aceptar la verdad que Dios les estaba manifestando a través de su Hijo Jesucristo. Y tenían que reconocer como Nicodemo. Sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no es enviado por Dios. Tuvo la humildad de admitir, siendo que era parte del Sanedrín y era maestro judío, en fin, doctor en la ley. Muchos pudieron haber hecho lo mismo, pero se resistieron por su orgullo, por su hipocresía. Estaban siendo descubiertos por Jesús y tenían que admitir sus errores si se humillaban delante de él. En Mateo capítulo 10, versículos 22 al 27, dicen lo siguiente: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo harán a los de su casa? Así que no les teman, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. Lo que les digo en privado, díganlo en público, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y luego el versículo 28, que estamos enfatizando, dice: no teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Termino de citar. Jesús insta a sus discípulos a no responder con temor a esta persecución. Más bien, específicamente les dice que respondan con el temor adecuado. No les está diciendo que no van a sentir miedo, quizás, pero no se entreguen a ese temor. Y él les dice que no desperdicien su preocupación en aquellos que tienen autoridad, quienes solo pueden matar sus cuerpos, pero no pueden matar su alma. Tenemos la protección de Dios donde realmente importa. En cambio, ellos deberían reservar su temor para el que puede matar tanto el cuerpo como el alma en el infierno, claramente refiriéndose a Dios. A Él sí hay que tenerle temor. Ante Él es que nos debemos de cuidar de no fallarle, de no pecar. Y ese temor sí necesitamos hacerle caso, tener en mente. Jesús está describiendo lo que el Antiguo Testamento a menudo llama el temor del Señor. Lo vas a encontrar en los Salmos, lo vas a encontrar en muchas partes. Y esto no pretende ser miedo paralizante o pánico de Dios. Aquí es donde muchos se confunden y solamente quieren asociar a Dios con un amor permisivo, con un amor que les pasa el pecado, con un amor que no los castiga. Más bien les está diciendo: este es el tipo saludable de temor. El temor de Dios implica un gran y profundo respeto. Y al mismo tiempo exige que reconozcamos que Dios puede destruir por completo a quienes están en su contra. Y está en todo su derecho de hacerlo, Dios. Ahora, tenlo por seguro que Él nunca va a hacer algo injusto. Y cuando llega a ese punto es porque ya estuvo muy pacientemente advirtiendo, llamando al arrepentimiento, señalando lo que hay que corregir. Y no ha habido respuesta adecuada. Entonces, temer a Dios con este tipo de temor es correcto. La muerte del cuerpo no es la máxima pérdida. Entendamos eso. No estamos aquí en este mundo para quedarnos para siempre. Y si sufrimos por la fe y por la verdad del reino de Dios, no es pérdida para nosotros. La muerte del cuerpo y el alma juntos en el infierno, esa sí es la máxima pérdida. Cuidemos eso Y de eso es lo que Jesús les está hablando aquí a los discípulos y nos enseña a nosotros también. ¿Cuáles son los beneficios de los que temen al Señor? Aquí hay algunas escrituras que revelan esto y que quiero compartir con todos nosotros. En Job capítulo 28, versículo 28, dice: Y dijo al hombre, ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. Terminó de citar. En eso consiste ser sabios, respetar a Dios. Y entonces Dios abre el entendimiento, que la verdad es insondable para la mente humana si Dios no revela muchas cosas. El Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Termino de citar. Es de sabios. Es de sabios tenerle temor a Dios, respetar su orden, respetar su verdad y no rebelarnos nada más porque sí. Buen entendimiento tienen los que temen al Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Termino de citar. Sabemos que el conocimiento de Dios siempre nos va a llevar hacia un orden que requiere disciplina para que la apliquemos en nuestras vidas. Pero cuando desechamos eso, nos hacemos insensatos y ya no estamos obrando en sabiduría ni en conocimiento máximo. El Salmo 25, versículos 12 al 14 dice, ¿qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en bienestar y sus descendientes heredarán la tierra. El secreto del Señor es para los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Termino de citar. Aquí están los beneficios. El Señor nos va a mostrar el camino en todas las cosas. Nos va a dar bienestar, y no únicamente a nosotros, sino a nuestros descendientes también. Alcanza la bendición para todos aquellos que tememos al Señor. Y luego el versículo 14 dice, el secreto del Señor es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos revela secretos, nos confía información privilegiada, nos entrega conocimiento íntimo que está en su posesión y nos la entrega a nosotros. Nos confiesa los secretos de su reino, nos da una amplitud. Cuando tú confías en alguien, le revelas tus secretos. Lo aceptas en tu intimidad. Eso es lo que hace Dios cuando le tememos. Nos acercamos a Él y entonces nos deposita su confianza de conocimiento más profundo, más amplio, más adecuado. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Aquí está el secreto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.